desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La reunión del G20 en el campo de la cultura a nivel ministerial y funcionarios de alto nivel en el campo de la cultura tuvo lugar en el área del templo de Borobudur Magelang, Jawa Central, los días 12 y 13 de septiembre de 2022. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia celebró el Festival de Indonesia Hablando como parte de una serie de actividades del G20. El gobierno ha preparado un marco legal relacionado con el plan de implementación de la Estrategia de Economía Azul que se enfoca en las consideraciones ecológicas y económicas en las actividades en el espacio marino para crear un mar saludable, seguro, resiliente y productivo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La reunión del G20 en el campo de la cultura a nivel ministerial y funcionarios de alto nivel en el campo de la cultura está teniendo lugar en el área del Templo de Borobudur, Magelang, Jawa Central, los días 12 y 13 de septiembre de 2022. Director General de Cultura en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación, Tecnología, Hilmal Farid, explicó a los reporteros en Yogyakarta, Jawa Central, el domingo que los funcionarios de nivel ministerial que asistieron al evento eran ministros de Cultura de Alemania, India, Indonesia, Corea, Arabia Saudita, Sudáfrica, Inglaterra, Estados Unidos, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. Hay dos temas que se plantearán en el evento, a saber, cultura para una tierra sostenible y la aldea de formar un fondo cultural mundial.
Temanya ada dua, ya ada dua tema utamanya. Yang pertama tadi ya, kebudayaan.
Hay dos temas. El primer tema fue la cultura para una tierra sustentable. Entonces queremos enfatizar que para el futuro este programa de desarrollo debe considerar la cultura dentro de él, porque la cultura tiene muchos recursos que pueden hacer que el desarrollo sea más sostenible. El segundo es la idea de establecer un fondo global para la recuperación en el sector cultural. Y esto en varios países, como en Inglaterra, América, y ya existe ese esquema, un esquema post-pandemia dirigido a artistas y trabajadores de la cultura, porque ese sector fue golpeado bastante fuerte en la época de la pandemia. Hilmal Farid explicó además que Indonesia tiene un fondo de dotación cultural que se llama Fondo Indonesiana. Sin embargo, según él, no existe un esquema de financiamiento a nivel mundial porque no todos los países cuentan con un esquema de apoyo a los trabajadores culturales y artistas. Por lo tanto, esta iniciativa es urgentemente necesaria para restaurar y revivir las expresiones culturales, las buenas prácticas y los recursos en el campo cultural. Además de las reuniones a nivel ministerial y funcionarios de alto nivel que producirán una declaración conjunta o una decisión conjunta, varias actividades artísticas y culturales realizadas en la serie de reuniones del G20 incluyen Ruba Nusantara, Diálogo Cultural, Carnaval Cultural, Reunión Gigante y Orquesta del G20. El concierto de música de la Orquesta del G20 se llevó a cabo en el Templo de Borobudur Magelang, Jawa Central, el lunes 12 de septiembre de 2022. Los mejores músicos del mundo se reúnen en un concierto de música iniciado por Indonesia como titular de la presidencia del G20. Docenas de músicos de países del G20 colaboran, exploran la cultura de cada uno, liderados por el músico indonesio Ananda Sukarlan, director general de cultura en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología. Hilmar Farid explicó a los reporteros en Yogyakarta, Jawa Central, el domingo que este concierto de la orquesta del G20 fue la primera vez que se realiza en el evento del G20.
Orkestra ini memang kita bentuk khusus pertama kali, nggak pernah ada di dalam platform G20 sebelumnya.
Hemos formado esta orquesta por primera vez. Nunca antes había existido en la plataforma G20. La orquesta está compuesta por miembros de los países del G20, dirigido por Ananda Sukarlan. Músicos y compositores también arreglan las canciones que tocará la orquesta del G20.
Yang akan dimainkan oleh orkestra G20 ini.
Hilmar Farid explicó además que la orquesta G20 demuestra que la armonía es muy importante. Esta armonía se ve en músicos de varios países en su música. Esta orquesta es un símbolo de cooperación a otro nivel. El concierto se llevó a cabo en el Parque Lumbini, ubicado en el Templo de Borobudur, y duró una hora. El concierto de música de la orquesta G20 también se puede ver en la televisión de Indonesia y en la televisión nacional. La orquesta G20 contará con una serie de músicos clásicos de renombre mundial. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia celebró el Festival de Indonesia Hablando como parte de una serie de actividades del G20. El Festival de Indonesia Hablando de 2022 se llevó a cabo en el área del Templo de Borobudur Magelang, Jawa Central, del 7 al 11 de septiembre de 2022. El festival tiene como tema experimentar el pasado, hacer crecer el futuro. El director general de Cultura en el Ministerio de Educación, Cultura e Investigación de Indonesia, Hilmar Farid, dijo a los periodistas en Yogyakarta, Jawa Central, el domingo, que a través de la organización de este festival se demuestra que el uso de la tecnología y las artes tradicionales pueden ir de la mano. A través de formas creativas puede aumentar el entusiasmo de la gente por el patrimonio cultural de Indonesia. Y lo interesante es el entusiasmo de la comunidad. Sí, que muchas veces el escenario del teatro contemporáneo es difícil. No hay muchos aficionados. O el uso de la tecnología no puede igualar las artes tradicionales, pero de hecho lo demostramos, funciona. Entonces la lección importante que podemos aprender de este evento es que la capacidad de procesar nuestras obras culturales de una manera creativa es la clave. Hilmar Farid explicó además que en Indonesia Hablando hay cambios en las personas que ven y exhiben artes culturales. Dio un ejemplo: por primera vez la representación de la vida humana temprana se presentó en forma de danza. El Festival de Indonesia Bertutur o Indonesia Hablando de 2022 muestra 20 patrimonios culturales como el material elegido por los actores culturales en sus obras. A esta actividad asistieron 900 artistas y activistas culturales que exhibieron cientos de obras. Este festival, que se celebra por primera vez, está previsto que se celebre periódicamente cada 2 años. En Indonesia Bertutur o en Indonesia hablando, artistas indonesios e internacionales vuelven a contar, narran sus interpretaciones del patrimonio cultural indonesio, incluidos Sangiran, Liang Bua, Maros Pangkep y Raja Ampat. En Indonesia bertutur, el Templo de Borobudur está decorado con varios mapeos de vídeo y varias instalaciones de arte ligero. El regente Belitung, provincia de las Islas Bangka Belitung, Sahani Saleh, cree que el sector turístico en el área se está volviendo más global o conocido por la comunidad mundial después de celebrar con éxito Development Ministerial Meeting o DMM del G20 del 7 al 9 de septiembre de 2022. Sahani Saleh en Tanjung Padan, el domingo, cree que el sector turístico en Belitung, con la belleza de las atracciones naturales como las playas limpias, es cada vez más reconocido por la comunidad mundial. Dijo que la creencia surgió después de que varios delegados del G20 de todo el mundo vieran de primera mano la belleza del turismo en la playa de Belitung y lo apreciaron mucho. Además del turismo, según el regente, la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas que también se exhibió durante la implementación del G20 también recibió atención por sus buenas características y buena calidad del producto. Enfatizó que el sector turismo y las micro, pequeñas y medianas empresas no se pueden separar, se separa que ambos sectores puedan crecer en el futuro para que puedan hacer un aporte importante al desarrollo y bienestar de la comunidad. El gobierno ha preparado un marco legal relacionado con el plan de implementación de la estrategia de economía azul que se enfoca en las consideraciones ecológicas y económicas en las actividades en el espacio marino para crear un mar saludable, seguro, resiliente y productivo. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de la República de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, luego de brindar una sesión informativa sobre la estrategia de implementación de la economía azul en el sector pesquero Semarang, dijo el domingo que, luego de que se estableciera un marco legal, la estrategia de la economía azul se probaría en varias regiones antes de ser implementado en su totalidad. Wahyu enfatizó que la estrategia de la economía azul es una forma de alineación del gobierno con los pescadores locales tradicionales. Las cinco estrategias de la economía azul, entre otros, expandir las áreas de conservación con un objetivo del 30% del área total de aguas de Indonesia, priorizando la calidad de las áreas de conservación. La pesca medible basada en cuotas de pesca y establecimiento de zonas de conservación en 6 zonas de pesca. Estas fueron las noticias. La sala de diplomacia de hoy trata sobre Indonesia prepara el camino para la agenda de prevención, preparación y respuesta ante pandemias de las Naciones Unidas. La preparación para una pandemia es una prioridad para Indonesia. Como manifestación de esta prioridad, Indonesia fue pionera en la celebración de la reunión de alto nivel sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias en 2023 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En su preparación, Indonesia continúa expresando la participación de la OMS como Hub of Knowledge and Information, o Centro de Conocimiento e Información. Indonesia también continúa enfatizando la importancia de las discusiones integrales, inclusivas e interdisciplinarias de prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Esto está en consonancia con los esfuerzos para armonizar las discusiones de prevención, preparación y respuesta ante pandemias en Nueva York y Ginebra. El 2 de septiembre de 2022, el Grupo Central de Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, que incluye a Indonesia, presentó y propuso un proyecto de resolución de la ONU que exige la implementación de la reunión de alto nivel de prevención, preparación y respuesta ante pandemias ante la Asamblea General. El proyecto de resolución se acordó con éxito por consenso con el apoyo de 129 países como copatrocinadores. Este fuerte apoyo es un mandato para que el presidente de la Asamblea General de la ONU se prepare para la implementación de la reunión de alto nivel de prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Se espera que la reunión de alto nivel de prevención, preparación y respuesta ante pandemias sea la primera reunión de alto nivel y un hito para la agenda de preparación para una pandemia en las Naciones Unidas en Nueva York. Se cree que la reunión podrá obtener el apoyo político de los países sobre el tema de la preparación para una pandemia, a fin de apoyar el proceso de redacción de un tratado sobre la pandemia en las Naciones Unidas en Ginebra. El representante permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas en Nueva York, en representación del Grupo Central de Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, dijo que en 2023 esta reunión subrayará el compromiso de los países de combinar esfuerzos conjuntos para prevenir, mejorar la preparación y responder a una pandemia. Además de Indonesia, el Grupo Básico sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias también está formado por Sudáfrica, Australia, Bangladesh, Ghana, Jamaica, Canadá, Costa Rica, Ruanda, Nueva Zelanda, Suecia y Vietnam. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de septiembre en la historia? Comenzamos con un golpe de estado lanzado por el ejército turco dirigido por Kenan Evren.
El golpe turco del 12 de septiembre de 1980, lanzado por el general Kenan Evren, fue el tercer intento de golpe en Turquía después del golpe en 1960 y 1971. Este golpe comenzó con un conflicto armado entre la derecha y la izquierda, que a menudo era una guerra de poder entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para poder intervenir, el ejército turco permitió que el conflicto se volviera cada vez más feroz. Después de que se lanzara el golpe, la violencia se detuvo de inmediato y el golpe fue considerado como una restauración del orden. Luego, 50 personas fueron sentenciadas a muerte, mientras que 500.000 fueron arrestadas y cientos fueron asesinadas en prisión. Continuamos con el terremoto en Bengkulu el año 2007. El terremoto de Bengkulu de 2007 fue una serie de terremotos ocurridos en la trinchera de Java frente a la costa de Bengkulu, Sumatra, Indonesia. El terremoto provocó una advertencia de tsunami en las costas del Océano Índico que luego fue revocada. El terremoto inicial tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter, ocurriendo el 12 de septiembre de 2007 a las 18:10 hora de Indonesia Occidental. El epicentro se encuentra a unos 10 kilómetros bajo tierra, a unos 105 kilómetros de la costa de Sumatra. El terremoto principal fue seguido por una serie de réplicas en la misma falla. El terremoto principal también fue seguido por un maremoto que luego inundó al menos 300 casas y edificios públicos en la isla de Pagai, las islas Mentawai, a tan alto como un metro. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia y las Naciones Unidas construyen una asociación para acelerar la Agenda Azul de Desarrollo. El gobierno de Indonesia y las Naciones Unidas, o la ONU, están trabajando juntos en el marco de la Asociación de Acción de la Agenda Azul Nacional para ayudar a Indonesia a acelerar la implementación del desarrollo de la Agenda Azul y construir un crecimiento económico marino más sostenible. Una economía marina sostenible es muy importante para Indonesia, así como para otros países litorales, ya que contribuye a aumentar los ingresos de las actividades en el mar. Además, también ayuda a preservar la biodiversidad marina al restaurar los ecosistemas marinos y costeros. Así lo afirmó la diputada de Coordinación de Recursos Marítimos del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Jody Mahardi, en declaraciones citadas por Antara el jueves 8 de septiembre. Jody Mahardi dijo además que Indonesia y las Naciones Unidas crearon sinergias para construir asociaciones estratégicas para alentar la aceleración del desarrollo en el campo de los recursos marinos de manera sostenible de acuerdo con los objetivos principales. Jody dijo que el gobierno de Indonesia aprecia cualquier asistencia brindada para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo del gobierno, tanto a corto como a mediano plazo, en el sector marítimo. Jody también instó a las partes interesadas relevantes a unirse a la Asociación de Acción de la Agenda Azul Nacional, que se lanzará el 14 de noviembre en el evento paralelo Ocean 20 previo a la cumbre del G20 en Bali. Por su parte, la jefa del representante de las Naciones Unidas en Indonesia, Valerie Julian, enfatizó que los océanos saludables son muy importantes para la supervivencia humana. Por lo tanto, la ONU se complace en unirse al gobierno de Indonesia y los socios de desarrollo para construir una economía marina sostenible. Valerie enfatizó las 13, a saber, coordinación, colaboración y compromiso para garantizar que todas las partes se completen entre sí de manera efectiva y eficiente y contribuyan significativamente a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a mediano plazo del gobierno relacionados con los recursos marinos. También se espera que la estrategia de 3C fomente el potencial de la economía azul para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Este fue Mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wind. wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there, are you doing fine? Every night thinking about you. Like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clocks are ticking, and I'd always do that before I go to sleep. Whoa. Hello you. Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home, and you will just always be something that I'll never have. Like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home, and you will just always be something that I'll never have.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Valle de Arau, Sumatera Occidental. Oyente, al entrar en este fértil valle, sus ojos sentirán la atmósfera natural de las montañas, decoradas con hileras de hermosas cascadas de hasta 100 metros de altura. Este lugar está rodeado de coloridas piedras de granito con una altura de 100 hasta 500 metros. Es una belleza natural encantadora. Valle de Arau tiene hermosas y exóticas cascadas. Entre ellos se encuentran la cascada Akar Swinging, la cascada Sarasabunta, la cascada Sarasamura y la cascada Sarasah Ailului. Las cuatro cascadas ofrecen visitas ofrecen vistas diferentes entre sí. Por ejemplo, en Sarasa Ailului, el agua fluye a través de las paredes de piedra hacia una piscina natural bajo la cascada. Para los amantes de la escalada en roca, el Valle de Arau también está listo para el desafío con acantilados escarpados que rodean el valle y colinas rocosas empinadas. Otra actividad que se puede realizar en el Valle de Arau es el trekking. Para ello, los visitantes pueden utilizar los servicios de un guía turístico para no perderse. Valle de Arau se encuentra en el distrito de Arau, distrito de 50 ciudades, provincia de Sumatera Occidental. Para llegar al Valle de Arau, puedes iniciar el viaje desde Bukit Tinggi hacia el oeste hasta Pekanbaru. El viaje durará aproximadamente una hora y media con una distancia de 44 kilómetros. Un día puede no ser suficiente para explorar el Valle de Arau. Para eso puede pasar la noche en una casa de familia o en una posada tipo resort alrededor del Valle de Arau. Esta fue la belleza de Indonesia dulu.
Things were better.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Perjalanan ke Yogyakarta. Perjalanan ke Yogyakarta, que significa un viaje a Yogyakarta. Escucharás una conversación titulada Kereta Tujuan Yogyakarta di Jalur 3, bukan? Kereta Tujuan Yogyakarta di Jalur 3, bukan? Que significa El tren rumbo Yogyakarta está en la línea tercera, ¿verdad? O en la línea 3, ¿verdad? Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y el oficial de la plataforma en la estación de Gambir. Dev preguntó la línea de tren a Yogyakarta al oficial de la plataforma. Escuchemos su conversación.
Permisi, Bu. Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan?
Ya benar. Kereta ke Yogyakarta di jalur 3.
Después de escuchar la conversación dari vocabulario relacionado con el material de hoy, Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan? Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan? Que significa el tren con destino a Yogyakarta está en la línea tercera, ¿verdad? Hablaré la conversación lentamente y puedes repetirla después de mí. Kereta, que significa el tren. Tujuan, que significa el destino. Di jalur 3, que significa en la línea tercera o en la línea 3. Bukan, que significa no. Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan? Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan? Que significa el tren a Yogyakarta está en la línea tercera, ¿verdad? En una conversación escuchas la frase Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan? Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan? Que significa el tren a Yogyakarta está en la línea tercera, ¿no? ¿O verdad? En ese discurso está la palabra bukan, que significa no. La palabra bukan en una conversación se usa para hacer preguntas de confirmación. Para confirmar algo, puede usar la palabra bukan al final de la pregunta. Otro ejemplo, además de la palabra bukan o no, para confirmar algo, puede hacer una pregunta con la palabra interrogativa, apakah, que se coloca al principio de la pregunta. Vamos, escucha las preguntas de muestra para confirmar algo. Apakah, que significa qué? Apakah pesawat tujuan Lombok ada di pintu 2? Apakah pesawat tujuan Lombok ada di pintu 2? Que significa, ¿está el avión con destino a Lombok en la puerta segunda o en la puerta 2? Para informar algo en una conversación informal, la palabra bukan, que significa no, se puede recortar a kan. Por ejemplo, ini kereta ke Yogyakarta kan? Ini kereta ke Yogyakarta kan? Que significa este es un tren a Yogyakarta, ¿verdad? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, Bu. Kereta tujuan Yogyakarta di jalur 3, bukan?
Ya benar. Kereta ke Yogyakarta di jalur 3.
Oyentes, este fue Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia. Nos encontraremos nuevamente con material diferente. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Kronton titulada Jika Itu Yang Terbaik, que significa si es lo mejor. Presentada maravillosamente por Kronchon Music Story 97. La canción Jika Itu Yang Terbaik, o Si Es Lo Mejor, es una canción popularizada por la banda musical Ungu. Esta canción fue incluida en su primer álbum titulado Laguku, que fue lanzado en 2002. Compuesta por los dos miembros del personal de la banda musical, Eki y Pasa, la canción Jika Itu Yang Terbaik habla sobre una pareja que tiene que separarse debido a una decisión unilateral. Muy bien, oyentes, aquí está la canción Jika Itu Yang Terbaik, The Kronson Music Story 97.
Saat rindai
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.